El PSOE celebra los 2 años de gobierno de esta legislatura con un vídeo de Pedro Sánchez repleto de mensajes triunfalistas. Antonio Raiz.
Hace justo 2 años, Cristina. También un 16 de noviembre, el líder del PSOE volvía a ser reelegido con los votos en contra de Partido Popular, Vox y UPN. En estos 2 años ha sido imputada la mujer de Sánchez. Su hermano va a juicio en febrero y el fiscal general del Estado está a la espera de sentencia por un delito de revelación de secretos. Además, sus 2 exsecretarios de organización están señalados por delitos de corrupción y uno de ellos, Santos Cerdán, lleva en la cárcel 4 meses y medio. En ese vídeo del PSOE, en ese vídeo de celebración de los 2 años de gobierno de la actual legislatura, Sánchez omite todo esto, hace 0 autocrítica y plantea un escenario idílico en España.
Hoy hace 2 años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Ahí están los resultados. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social.
Es una guerra de vídeos porque el Partido Popular también ha publicado otro en redes sociales centrándose en la corrupción del entorno más íntimo de Pedro Sánchez y en el problema de la vivienda.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña.
Dice el señor Ábalos que ya no tenía contacto con usted, ¿cierto?
Me he quedado estupefacto con esto.
No tengo a nadie detrás.
I'm Begoña Gómez.
He decidido seguir de estas fake news, de esta desinformación y de estos bulos. Se me lo ha inventada.
Que no se preocupe, señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda.
En Castilla y León, Vox lanza un ultimátum al Partido Popular para que acepte sus propuestas en materia de presupuestos para 2026 y evitar así su enmienda a la totalidad. Los de Santiago Abascal dan de plazo a Fernández Mañueco hasta mañana, David Casado, a las 12 del mediodía.
Ecuación muy compleja la que tiene Fernández Mañueco por delante para sacar los presupuestos. Tras mantener reuniones con todos los grupos políticos, hay más incógnitas que certezas. El PSOE descarta apoyar las cuentas. Por Ávila y Soriella vinculan su voto a las demandas territoriales y Vox le ha dado ese ultimátum: seguir negociando o enmienda a la totalidad. David Hierro es el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León.
Queda esperar a ver que esa buena voluntad, esa imagen del PP de Valencia que nos ha dado hoy Carriedo, sea también la imagen que da el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y que acepta estas propuestas que le hemos planteado.
La fecha límite es mañana a las 12, ya que es cuando termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario. Vox es tajante, no acepta los recortes en inmigración, pide la eliminación de las subvenciones a los sindicatos o la derogación de la ley de memoria histórica, por lo que a poquito más de 24 horas, conoceremos ese desenlace de los presupuestos en Castilla y León.
Zelensky comienza su viaje por Europa. El presidente ucraniano visita hoy Grecia y es una de las varias paradas que va a hacer durante esta semana. Mañana está previsto que el mandatario ucraniano viaje a Francia, donde asegura que va a firmar una alianza nunca vista hasta el momento con este país.
Se ha llegado a un acuerdo histórico con Francia que va a suponer un importante fortalecimiento de nuestra aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades defensivas. Va a ser el lunes cuando esto tenga lugar. Nuestra visita es muy positiva. Nos va a ayudar a defendernos y alcanzar nuestros objetivos y tareas.
El martes Zelensky va a estar en España, va a visitar el Museo Reina Sofía y también va a estar en el Congreso de los Diputados. Va a mantener una reunión con Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es un día histórico por el primer partido de la NFL en España. Teresa Vasallo.
La Liga de Fútbol Americano llega al Santiago Bernabéu en un partido que enfrentará a las 3:30 a los Dolphins y a los Commanders. Dani Asenjo.
Quedan algo menos de 3 horas y media para el inicio del partido y están a punto de abrirse los accesos al estadio. Ya hay mucha gente en los alrededores de un Bernabéu blindado. Hay mucha seguridad. Las calles principales de acceso están cortadas. Hasta 8 furgones antidisturbios en una de las entradas y 2 anillos de seguridad. Eso sí, el ambiente es festivo. Hay camisetas de todas las franquicias, aunque predominan el azul aguamarina de los Dolphins y el granate de los Commanders. De momento, la lluvia parece que da una tregua para vivir la fiesta del fútbol americano en Madrid.
Y en tenis, a las 6 se encontrarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de las ATP Finals. Y en motor, Dani Fernández ha ganado la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Valencia y a las 2 será el turno de MotoGP.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, dentro de una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE. En breve tendremos la tertulia de oyentes.
Fernández Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mucho tiempo Aitor miraba las cosas que le rodeaban con más intensidad que los otros. Y menos mal que lo hizo. Había nacido en 1970 con glaucoma congénito, tuvo que ser intervenido sucesivamente y con 14 años perdió la vista del ojo derecho. Pero eso no le impidió hacer lo que más le gustaba, surfear. Hoy Aitor Francesena escucha simplemente el mar, ya no ve por ninguno de sus ojos. Pero es curioso. Dice que entiende lo que el gran azul le va diciendo en todo momento mientras se desliza sobre su tabla de surf. Y la cosa funciona, porque se ha coronado ya 6 veces campeón del mundo de surf adaptado. También es campeón de España y de Europa. Aitor Francesena, qué placer saludarte. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Joder, vaya introducción que me has hecho, maravillosa, preciosa.
Bueno, perdona, gracias, ¿eh? es que tiene narices lo tuyo, ¿eh? Es que tiene narices lo tuyo, verdaderamente. O sea, uno diría, ¿qué es imprescindible para surfear? Oye, tener buena vista. Pues no. Bueno, acaba de publicar su tercer libro, que se llama así, Surfear la vida, superar tus miedos te hace más grande. Lo edita Espasa. ¿A qué tienes miedo tú, Aitor?
Como todo el mundo, ¿no? A eso que no conoces, ¿no? Luego, si lo miras, lo observas y ves que tiene salida, pues a por la salida, ¿no? Entonces ya te deja de dar miedo, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? No sé si me he explicado muy
perfectamente,
bien, Cristina,
que lo desconocido.
Con pocas palabras.
Sí, que lo desconocido es lo que nos da miedo y más nos vale conocerlo, eso efectivamente. Es. Vamos a sumergirnos un poco en tu historia, en tu nacimiento en Zarauz en 1970, sí, en el caserío Añay de Meagas. Desde el principio vieron tus padres que tenías un problema con la vista, ¿no?
Sí, nací y nada más nacer, pues eso, vieron que pasaban la mano por delante de mis ojos y mis ojos no se movían ni hacían la reacción que debería hacer. Entonces se dieron cuenta que había algo en mi vista y nada, empezaron a llevarme a los médicos y era como una enfermedad que antes, pues eso, por no cuidarlos todo el mundo se quedaba ciego, lo cual en esas épocas pues había pocos tratamientos y pocas cosas que hacer y fueron haciendo y cada vez intentando hacerlo de la mejor manera posible con todas las cosas nuevas que iban saliendo y bueno, así llegamos hasta donde hemos llegado, ¿no?
Estaba viviendo en su caserío con sus padres, con sus hermanos, pero tenía una tendencia hacia el mar tremenda y hacia los pocos surfistas que había entonces. ¿A tus padres no les hacía mucha gracia?
Pues no, porque al final no dejaban de ser, pues eso, aldeanos, que aquí se dice caseros de mentes cerradas y solo conocían el trabajo. En aquella época, nacieses donde nacieses, no son las cosas como ahora, ¿no? Los padres nos volcamos con nuestros hijos. En aquella época ya era volcarse el que nos diesen de comer y nos llevasen al colegio y nos vistieran, ¿no? Entonces era como el dinero que se sacaba de todo lo que producían era para gastarlo en eso. Nunca en nuestro bienestar, que ahora todo el mundo quiere ese bienestar, que es disfrutar de la vida y el trabajo y el dinero, ¿dónde cae? Del cielo, no. Entonces, en esa época, pues como estaba claro, tenían poco dinero o pocos recursos, y los recursos y el dinero que había, pues era para...
Sí, que les parecía lo típico, una pérdida de tiempo. A mí me produce el tema del surfing una atracción irrefrenable. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que surfeaste, y me gustaría que intentes manifestarnos a los que no tenemos ese privilegio, ¿qué se siente cuando uno cabalga sobre las olas? ¿Por qué es tan magnético?
Cristina, haces unas preguntas y me dices unas cosas maravillosas, ¿eh? Por supuesto, me acuerdo de ese primer día. Fue a escondidas porque, como bien has dicho, tenía prohibidísimo hacer surf y un amigo nuestro tenía una tabla enorme, la bajó a la playa, lo cual me puso una vez de pie de 10 o 15 olas que cogí, más casi me rompo la nariz, más era casi invierno, sin traje, y la cera que se le da a la tabla de surf raspa el pecho y te deja el estómago y el pecho destrozado. ¿vale? Pero el ponerte de pie te hace olvidar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que engancha? Primero que estás en plena naturaleza, luego la energía de ir, la energía de una ola, ir empujada por esa energía, es algo que nadie lo entiende. Entonces, como no lo entiendes, es flipante y es maravilloso, lo cual cuando sales, aunque hayas pasado malos momentos, esa ola que te pones de pie te hace olvidar todo. Entonces, ese es el enganchón, su complicación y su bienestar que te da después de estar en el agua.
Bueno, no sabes cómo lo has descrito. Es que me está dando una envidia.
Me has dicho que lo diga rápido. Que no sepas que estás invitada, Cristina, cuando quieras.
Bueno, servidora tiene ya 60 años. Si me subo a las tablas tuyas, me tienen que ingresar después. Pasa el tiempo.
Si te ponemos una buena profesora, Cristina, dalo por hecho que lo harás y lo conseguirás y dirás, este es mi deporte. ¿Dónde he estado toda mi vida sin practicarlo?
Bueno, el agua es mi medio, ¿eh? Bueno, pasa el tiempo y a los 42 años, mientras nuestro interlocutor Aitor Francesena está surfeando, una mala caída provoca que pierda la visión del único ojo que le quedaba, el ojo izquierdo. Me imagino que eso es un trauma extraordinario.
Bueno, con 14 años pierdo el derecho, me queda solo el izquierdo. He vivido muchísimo sabiendo que algún día me podía quedar ciego. No he parado de hacer cosas, de viajar por el mundo, y en cada situación que otra gente no le da importancia, yo le he dado muchísima importancia. Entonces, siempre lo he tenido en cuenta. Luego, cuando me pasa a caerme de una ola y reventarme el ojo porque tenía un trasplante de córnea y era el segundo y estaba esperando para el tercero, tenía el ojo lleno de puntos, me reventé el ojo. Y bueno, empezaba una nueva vida, ¿no? Yo ya sabía que algún día podía ocurrir. Entonces, consciente o inconscientemente, ya estaba preparado para ello. De hecho, el impacto fue muy fuerte. Ya, según abrí el ojo, dije, ya ha llegado este momento tan duro. Pantalla negra y empiezo una nueva vida, ¿no?
¡Qué valentía! Verdaderamente, no se puede dar en absoluto, por supuesto, ¿eh? Y cuando saliste del hospital, 3 meses después, te vuelves al mar. Yo soy tu madre y te despelucho.
Mi madre hace mucho que se despeluchó. Eso
ella,
es lo primero. Y lo ella. Segundo, ella. Lo cual, dicho esto, nada. Al final, cuando es tu vida, quieres volver a ver qué sientes haciendo lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Entonces, pensaba que me iba a marear, pantalla en negro, sentado. Pensaba que no iba a ser posible, me iban a entrar ganas de vomitar o me iba a sentir muy, muy, muy perdido, muy mal. Entonces, bueno, cuando tengo la posibilidad nada más salir del hospital, ponerme las gafas de piscina y entrar al agua con olas microscópicas, me doy cuenta que el mar me da más información de la que yo me pensaba. Luego entro al fondo y me noto que no me voy a marear y no me mareo y digo, wow, esto se puede hacer. Y en 3 años, pues a base de volver a empezar desde el principio, en 3 años me convierto en campeón del mundo, ¿no? Por primera vez.
Bueno, es que es alucinante. Ciego, sobre la tabla, haciendo surf. ¿De dónde sacas la información? Porque tienes que tener muchísima, porque necesitas saber de dónde viene el viento, cómo se orienta la ola. Eso sin ojos es que no sé de dónde sale.
Cristina, si nunca has practicado este deporte y te estás ciego, bueno, hay varias posibilidades. Una, te quedas ciego, o sea, naces ciego. Si naces ciego, tienes un montón de avanzadilla, un montón de cosas. Si luego te quedas más tarde ciego, y no habiendo nacido ciego, también coges información. Pero yo me he quedado ciego tarde, pero toda la vida he practicado este deporte. Entonces, solo es darte cuenta de que cuando ves lo que utilizas para darte cuenta de que estás seguro, de cómo está el mar, tal, pues eso lo extrapolas a pantalla en negro. Tienes que tener esa información bien controlada, como tú bien dices, el viento, las corrientes, el tipo de ola, tal cual. Tú lo pides esa información fuera, luego cuando entras al agua la verificas. Lo cual, si coincide, bien, está súper a gusto. Cuando a veces no coincide y está más duro...
¿Pero quieres decir que hablas con otras personas? O sea, cuando dices, pides información, dices, oye, ¿de dónde viene el viento? ¿En qué dirección viene la ola? Y te dicen, sudeste, las 12 y 10, o yo qué sé.
Sí, te dicen, hay más izquierdas, más derechas, hay corriente y tira para la izquierda, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿A la altura de dónde? Vale, va. ¿A cuánto de la orilla están las olas? Oye, ¿la gente está sentado o está remando? Esto te digo porque mi pareja mismo, que me ayuda muchísimas veces, que no tiene ni idea de surf, ahora sí, porque ya va aprendiendo, pero muchas veces me deja hasta en la corriente. A veces me deja hasta en la corriente, pero yo con el oído ya me voy a los sitios, pero eso no queda sin decir que ella me ayuda dentro de lo que puede y la información que me da es mucho. Pero todo el mundo funcionamos ciegos con mapeo, pero por andar por calles, que vas con el bastón, tú mapeas, tú ya sabes por dónde vas, ya sabes dónde está la acera, dónde está la farola, dónde está el paso de cebra.
Pero ahí vas a una velocidad de vértigo.
Ya, pero antes que todo eso, primero sabes a dónde vas. Luego, cuando estás dentro, verificas. Luego ya empiezas a surfear. Y muchas veces también estás a disgusto, ¿eh? Y notas cosas raras que no cuadran con lo que tú pensabas y te vas para afuera.
Ay, por favor, de verdad que te digo que es que me pareció un ejemplo social que tú tengas pasión por el mar y por el surf y que la ceguera no te haya parado. Indudablemente aquí hay una personalidad muy determinada, un valor grande, que eso no se puede dar, por supuesto. Y en 1988 Aitor abrió la primera escuela de surf a nivel estatal en su Zarauz natal. Tiene montones de alumnos, es un campeón paralímpico y una referencia absolutamente increíble. Creo que no solo tienes una conexión única con el mar, creo que has subido el Teide en chanclas.
Sí, claro, sin problemas. Y sí, como eso, sí, todos los fines de semana me voy para el monte. Cristina, vete un día y tú me llevas para donde quieras, yo te digo por aquí, para allí, para aquí, y nos subimos donde quieras.
Pero vamos a ver, ¿y no te chafas todos los pulgares de los pies? Porque yo con chanclas en la montaña me machacaría los dedos.
Vale, y ahora yo te doy la vuelta a eso. Yo sí voy con zapatillas y me ahogan los pies. Prefiero ir desahogado y hacerme unos cortecitos. A ir con los pies ahogados en un momento dado te crea, yo qué sé, pues eso, cuando mal, te crea hasta hongos en un momento dado entre los dedos si estás todo el rato sudando, si no transpira, aunque lleves zapatillas buenísimas, da igual, yo prefiero chancletas.
Bueno,
voy
yo
mucho
más holgado
y más tranquilo y más a gusto.
Qué barbaridad. Oye, tus amigos te llaman Gallo, ¿por qué?
Sí, bueno, esto es una historia de, pues eso, un pueblo pequeño, ¿vale? Época de punkis, estoy hablando de, pues eso, 78, 79, 80, aquella época mala de drogas y mucho punky, gente así malota o anarca o como lo quieras llamar. Uh-huh. Yo iba por unos barrios a buscar a mi mejor amigo, se llama Mateo, y en esos barrios vivían pues los punkis. Entonces, para hacer la gracia, para ir de guays los tíos, pues me ponían un cuchillo al cuello cada vez que iba a buscar a mi amigo Mateo y me decían, canta la gallina, y yo hacía... Y en vez de gallina, pues como era chico, gallo. Y cuanto menos me gustaba el nombre, más me llamaban. Y ahí me quedé con el mote.
Se quedó con el mote.
Sin más, ¿eh?
Qué bueno, pero tiene su punto, porque el gallo es el que manda en el gallinero. O sea, que aquello...
Ya, no me gusta, ya, primero me gusta, porque en Cantabria, que está aquí al lado, hablan del gallo como el típico chulo, no va conmigo.
Ya.
O yo sea, soy más humilde y más noble y más tranquilito. Y respeto a la gente y todos somos iguales aquí.
Oye, si te está oyendo una persona que ha tenido noticia, ¿no? De una muy grave enfermedad, de una limitación, de una discapacidad, o una persona que acaba de perder el trabajo, una persona que se acaba de divorciar, que tiene miedo de afrontar el futuro, ¿tú qué le dirías a Aitor Francesena?
Cristina, vaya preparación más buena que te has hecho de estas preguntas tan maravillosas. ¿Qué le diría? Que se tome el tiempo que le haga falta en esa situación mala para asentar, para darse cuenta de que más abajo no se puede ir, que lo piense bien, mire, observe en qué situación está, y como a nadie nos gusta estar en una situación mala, hay que salir de ahí. Entonces, vigilando, observando, escuchando a la gente más cercana, que de verdad te quiera, que te da consejos, no a la gente, porque aquí consejos da todo el mundo, ¿sabes?
Ya.
Lo cual, los consejos de verdad, de corazón, de la gente más cercana, de la que te ha demostrado durante toda tu vida que te quiere... entre lo que te dicen, lo que tú sientes y observando, busques el hueco por donde tienes que salir, sal de ahí. Se puede, pero a veces cuesta mucho encontrar esa salida. Y si de todas no puedes salir, hay unos médicos, busca uno bueno, porque también hay un montón de psicólogos que, como lo digo yo por conocer y haber tenido alguna pareja psicóloga, a veces algunos psicólogos tienen ellos el problema, entonces para enseñar otros han salido otros problemas, no son muy válidos, y los psiquiatras te pueden dar pastillas que a veces no son las adecuadas. Entonces,
qué grande.
Tienes que buscar un muy buen psicólogo, un buen psiquiatra si lo necesitas, y yo digo que si no eres un pesimista de la leche, observando, siempre hay una salida, y esto sí que va desde el corazón y con el máximo cariño y respeto, porque cada uno su problema es su problema y hay que respetarlo, y que se tomen el tiempo que haga falta de estar ahí abajo para darse cuenta de que no me gusta, no estoy bien aquí, no quiero estar aquí, esto no es vida, y vamos a buscar otra salida.
¡Qué grande!
Una salida.
Francesena, verdaderamente campeón de España, de Europa, 6 veces campeón del mundo de surf, adaptado para invidentes. Gracias de verdad, porque a mí me ha servido, yo creo que a los oyentes mucho, y eres un ejemplo social, o sea que adelante, con las olas. Un abrazo.
Cristina, Que sepas que ha sido un placer y me ha encantado qué bien has preparado las preguntas y cómo te has leído lo que hay que leer, porque también hasta los periodistas hay algunos que no...
Bueno, aquí somos un gran equipo, detrás estaba Paloma Paulete y entonces realmente ella, somos muchos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todo el equipo, muchísimas gracias.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegí.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña, por la que no que respira.
Estas músicas que cambiaron nuestra vida, dice Juan Francisco. Dime, Elena, tú la poseíste tras la puerta, no me lo dijiste, yo no sabía que era hija tuya. Y las cosas se van enrollando, los actores muchas veces reciben el guión, ahora nos lo dirá Sole Mayol, justo cuando entran por la puerta, o sea, prácticamente improvisan y nace el culebrón, nace la telenovela y nace la adicción. Y esta semana nos hemos enterado que Arturo Pérez Reverte estaba enganchado a una telenovela turca. y hemos dicho a los nuestros, a los oyentes, oye, ¿tú cuándo te has enganchado un culebrón, telenovela, serie y qué ha pasado? Y aquí están las respuestas en el 666-5540-00. Bueno, ya está el estudio hasta arriba, Paulete ya estaba de antes, uh-huh. Elsa González, maestra de periodistas.
Buenas tardes, me acuerdo de los efectos especiales en directo. Cuando yo llego a la radio, estoy ahí un año todavía con series de radio. Bueno,
Lucecita, etcétera.
Efectivamente. Alucinante. Pero duraron muy poquito. Y me acuerdo de algún capítulo o que tenía que cambiar o algo y tal, pero me acuerdo de alguno en concreto con los efectos especiales en directo, con toda la serie de esos.
Eso además no se llamaba radionovela.
Claro,
radionovela. Antes de las telenovelas. Y Sole Mayol está con nosotros. Buenos días.
La pobreza me está soplando aquí en la nuca.
¿Tú has tenido que hacer telenovela?
Hay algunas buenísimas. Esta que decía, me parece que era la Betty la Fea. Ahora soy una solterona. Pero... ahora no, ahora soy una soltera, pero dentro de un tiempo seré una solterona. Pobrecilla.
¿Tú has tenido que hacer telenovela?
Pues mira, no.
No es una circunstancia en la que te hayas visto.
No, no he trabajado en telenovela, pero sé que es una manera diferente de trabajar, que hay actores muy buenos también, que incluso les dicen que sean un poquito más exagerados de lo normal, porque es como lo que se lleva. Y encima, pues eso, normalmente no tienen el guión, se lo dicen a lo mejor un rato antes que se lo leen, y muchos de ellos, no sé, por lo menos yo sé que aquí en España no se hace tanto, pero se hace con un pinganillo. Entonces te van diciendo, el otro te lo dice, te quedas... Claro, el uno está con la cara como de para allá, no sabe lo que te van a decir, si te van a matar...
¡Ay, por favor!
O si os vais a casar, una de las dos cosas. Entonces te lo van diciendo, y entonces, claro, hay unas pausas que son como de tensión, y entonces por eso hacían... ¡Ay!
Carlos Luis, ¿cómo me dices esto?
Ay, por favor,
qué actor.
Y luego ya soltabas la frase.
Ay, me encanta, me encanta.
Eso me lo han dicho, pero yo no trabajaba así nunca.
Paufil, buenos días. Buenos días. Paufil trabaja con un guión muy serio, hace la receta perfectamente marcada. ¿A ti te gustan las telenovelas?
Pues yo no soy mucho de telenovelas, pero sí tengo mi primer recuerdo con las telenovelas. Fue con Cristal, que mi abuela pasaba muchas temporadas con nosotros.
El mío también.
Claro, es que mi abuela pasaba muchas temporadas con nosotros y me acuerdo siempre después de comer, mi hermano y ella echaban carreras, claro, solamente había una tele en casa, echaban carreras para ver quién llegaba antes porque mi hermano quería ver la Vuelta Ciclista y mi abuela estaba enganchadísima a Cristal.
Es verdad, sí, que
sí,
luchas.
Sí, con este,
Cristal,
con Carlos Mata.
Yo estaba de baja por el nacimiento de mis tres hijos, porque es que aquello fue terrorífico. Tres hijos en tres años, se me juntaron tres cunas en una habitación. Madre y tuve mía. Que coger 8 meses de baja o así, porque no daba ya más de sí. Y después de fregar los cacharros, digo, no podía, era una adhesión absoluta, Cristal.
Sí, es que yo estaba colgadísima, porque yo estaba embarazada, así es que nosotros tuvimos las niñas, más o menos. Estaba embarazada y a punto, con mucho miedo de perderlo. Entonces me dijeron que tenía pérdidas y no sé qué, tenía que estar en la cama. Yo estuve 3 meses. Imagínate si yo me adherí a Cristal como una loca.
El útero pegado.
Estaba todo el día tumbada viéndolo. Y claro, yo estoy segura de que si mi hijo en estos momentos oyera la musiquita de Cristal, pues seguro que
ahí está de fondo sonando.
He tenido que oír. Mi vida eres tú.
Pero es que no es solo una fidelización, es que también te transportaba como a un mundo diferente y te abría... Fíjate que es... televisión, telenovela, y sin embargo abría la imaginación. Yo me acuerdo, mi madre y mi hija, es decir, abuela y nieta,
viéndolo,
y cuando una u otra no podían verlo, ya 12 años o tal, se lo contaban, pero se llamaban, ¿qué ha pasado, abuela? O al contrario, oye, Tadea, ¿qué ha pasado hoy? Que no lo...
No, y tenía una gran ventaja porque... prácticamente, si te saltabas un capítulo 2, solo pasaba una cosa.
Sí,
porque tú estabas sin vivir hasta que pasaba la cosa, ¿no?
Exacto.
Entonces, decía, no, es que ha tenido 3 hijos de golpe, todos gemelos. Y
pero
ya está,
uno
ya.
No era suyo.
El otro el otro era de color.
Era hijo de otro.
Claro. Otín, ¿tú te has adherido a las telenovelas?
Yo, por supuesto, a Cristal. La veía en verano. Claro, yo era muy niña. La veía en verano con mis amigas del pueblo. Entonces, antes de ir al poli, a la piscina, nos íbamos a casa de la abuela de Tania y Anoa, nos sentábamos en su salón, en su sofá, con la señora, que nos acogía con muchísimo amor, y ahí nos, pues éramos, no sé, 6-7 niñas de 12 años viendo Cristal. Dramón, ¿eh? Bueno, sí, yo enamoradísima de Carlos Mata. Ay, y de esta canción. Es que era guapísimo.
Guapo, ¿eh? Sí, sí, sí.
Pero no, no sé si tenéis la sensación de que entonces daba un poco de vergüenza decir que veías telenovelas. Que estaba como un poco mal visto. Ahora
estaba
ya dices,
muy mal visto. Lo que pasa es que yo empecé a defender el mecanismo. Dije, vamos a ver. Si aquí hay 50 millones de señoras pegadas, no
algo
son
tendrán.
Tontas todas. Porque es que a veces la gente piensa que la gente es tonta. Sí. Y es que tenían un guión increíble.
Claro.
Increíble. Y un morro por parte de los actores extraordinario, ¿no? Y Paulette, que es pequeñita, yo no sé si se ha enganchado a alguna telenovela.
Yo sí, yo reconozco, luego diré, bueno, la digo ya, mi telenovela favorita era una que se llamaba Rubí.
Ay, Rubí.
¿Qué es eso?
Yo esta no la vi.
Oh, bueno, yo la vi escondidas, mi madre nos lo tenía prohibido, entonces yo cogía y cuando ya estaba con mi hermano pequeño yo me ponía con la televisión así, con la oreja pegada a la pantalla.
¿Y también era venezolana?
Yo creo que era colombiana o mexicana, no lo sé, pero era un dramón de triángulos amorosos, una chica pobre que tenía ganas de ser rica y entonces, bueno, estaba enamorada de un pobre, pero luego se enamora de un rico. Eso era, pero yo, de verdad, y además una capacidad de sorprender, es que no podía soltarla, de
cuando,
verdad.
Cuando empiezan a emitir la programación de televisión española, pues solo había una televisión por la mañana, porque antes no había televisión, os recuerdo. Empezó, si no recuerdo mal, Los ricos también lloran. Uh-huh. A mí me pilló también cuando di a luz a mi primer hijo y entonces esas mañanas, pues, oye, y yo que procuro no atarme a estas cosas, ya, sí, es que crea una adicción.
Sí, y luego además, es que la tele era distinta.
Los ricos también bueno lloran. Es que la contraposición de ricos y pobres es muy interesante porque en América prácticamente no existe la clase media. Esto es un problema horroroso. O sea, hay ricos riquísimos en toda Iberoamérica que estudian en las mejores universidades norteamericanas, viajan a Europa, están en crucero, tienen 5 coches, practican el surf y pobres de pedir. Y en medio casi no hay nada. Entonces, esta sensación era nueva para mí, porque aquí teníamos mucha clase media. O sea, la gente iba a la playa con su utilitario, no sé cómo decirte, era diferente. Entonces tú veías esas pobres tan pobres, que eran cenicienta, y esos ricos tan desgraciadamente ricos con esos chaletazos, ¿no?
Mansiones.
Y esta historia de la cenicienta, una y otra vez, oye...
Nos
funcionaba.
Funcionaba.
Luego había otra manera también de hacer telenovelas que son los ingleses, porque yo me enrollé muchísimo que la veía con mi madre arriba y abajo.
Ay, es buenísima. Pero eso es más...
Es la novela. Tarde también y nos la dormíamos un rato y luego la veíamos. O sea que...
Pero ahí hay una calidad cinematográfica muy superior.
Hay unos actores maravillosos.
Unos escenarios, unos guiones.
Que luego después estuvo Downton Abbey también.
Ahí, con la banda sonora. Está sonando. A ver.
Downton Abbey.
Downton Abbey.
Esto es Downton Abbey.
Que fue un poquito.
Qué buena banda sonora.
Maravilla. Oh, eso era.
Bueno, hace poco llegó la segunda película, ¿no? A los cines.
Tercera película.
Tercera ya. La tercera
pendiente.
Y final.
Pero también había... Tenemos pendiente de verla, Marcillo.
Ah. También había ricos y pobres. O sea, fíjate qué manera tan diferente de tocarlo en Sudamérica que en Inglaterra, ¿no?
Eso
pero
es.
Era todo eso, los de abajo.
Los mayordomos,
y lo que
¿no?
les pasaba y
es
todo
que hay, cuerpo de servicio. Hay arquetipos que funcionan siempre. Claro, eso lo saben los guionistas desde el mundo clásico. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues vamos a ver, porque la primera pues coincide con lo que habéis dicho todas, que nos habéis hecho spoiler.
La primera, cuando yo pues tendría 30 años, una cosa así, más o menos, que se llamaba Cristal. Nos fuimos de vacaciones, volvimos, y era tan lenta aquella serie, que nos tenía tan atrapadas, que prácticamente parece que no te habías ido de vacaciones, pues el capítulo seguía muy, muy unido a los anteriores.
Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz.
Es que los malos eran malísimos y los buenos eran buenísimos y la protagonista era muy cándida.
Y las paellas gordísimas.
Y la gente que le hacía puñeta era muy perversa. Entonces, claro, estabas enganchadísimo.
O sea, y es cierto que iba lento, que yo creo que es uno de los trucos, porque de esa manera, si eres infiel, no te desenganchas. Quiero decir que vuelves, te dicen, no, que ha tenido trillitos, y ya te haces a la idea.
Claro. Bueno, hemos empezado este tema, como decías, Cris, antes, porque Arturo Pérez Reverte ha confesado que está enganchado a Old Money, que es una telenovela turca, porque ahora el último grito en telenovelas son las que vienen desde Turquía. Bueno, esto nos dice otra oyente.
Yo me enganché en la pandemia en Love is in the Air, la serie turca, y la veía en su idioma por la tarde, de madrugada. Una amiga de Miami me la pasaba traducida, pero subtitulada en español, y luego a los dos o tres días la ponían en español.
¡Qué
con
grande!
La voz en español.
Bueno,
he estado enganchada, enganchadísima. Os puedo decir que la he visto 7 u 8 veces.
Madre.
Y desde entonces,
qué
pues,
ves,
si nunca me engancharía a una telenovela turca, porque es como que tengo la sensación de que se podían hacer telenovelas o novelas en español, porque aquí hay pues, muchísima gente, guionistas, directores, actores que podrían hacerlo. Y claro, el que se
pero
vengan...
Aquí tenemos a Cacias
48. Bueno, pero eso es un punto de vista intelectual y corporativista.
Sí, pero por supuesto, a mí como actriz pues me da un poquito de pena, claro, que se hagan... Además, en momentos muy buenos, porque eso, una cosa es la siesta, que es una cosa un poco como más, como menor, porque es que se hace en prime time
lo ponen. Sí,
pero eso, claro. Por ejemplo, Amar en tiempos revueltos, es como una telenovela, ¿no?
No, pero lo que dice un buen plantel de actores. Sole es que genera pan para muchas familias españolas.
Hombre, ha dado trabajo durante 17 años a muchísima gente, tanto Amar en tiempos revueltos, claro, como esta, ¿cómo se llamaba? La de...
La que siguió, ¿no?
La 38, ¿no?
Acacias. Pero también denota el talento de los guionistas turcos y de la empresa turca para decir, vamos a trabajar a lo bestia y un producto nacional lo vamos a sacar por el mundo. Que esto también está ocurriendo, por ejemplo, en el cine español. Que muchos de nuestros guionistas están trabajando para Estados Unidos, sí, que las películas salen fuera, que muchas de las series internacionales tienen origen en España. Por ejemplo, La Casa de Papel.
Mm-hmm. Bueno, ha sido increíble. Claro.
Ha sido increíble.
Es la clave de los guionistas, como dices, porque van a los dramas humanos. Y el hombre se parece, y la mujer, al que está en Turquía, al que está aquí.
Mismo.
O sea, es verdad que puedes conectar a lo mejor más por el idioma con la telenovela que viene de América, de Venezuela, de México, de Colombia... Pero al final están hablando de dramones,
dramones
humanos,
¿no? Y a los actores españoles dan mucho trabajo. Cuando aquí no se tiene trabajo, hay mucha gente que se va pues a México, muchísimo, mucho. O sea, es un sitio, a Turquía no, pero a Sudamérica muchísimos actores pues han podido seguir trabajando porque en Sudamérica no.
Pero las series turcas además son muy baratas y entonces están generando contenido a muy bajo precio.
Y luego habrá que doblarlas.
Claro.
Ahí hay trabajo para la gente, ¿no?
Hay una industria, bueno... Seguimos con otra que viene un poco más de América del Norte.
Recuerdo, y creo que la única que he visto así asiduamente, es Falcon Crest.
¡Qué buena!
Para ir a España.
Me pillaba a la vuelta de la facultad, ya muy cansado y tal, y me sentaba y vamos, tenía un efecto mejor que el de los animalitos de la 2. Pero vamos, ¿cómo olvidar esos personajes que seguro que muchos que tengáis una edad como yo recordaréis? Ángela Channing, que era mala malísima, Chase Gioberti, que era el bueno... no me acuerdo cómo se llama el personaje este que hacía Lorenzo Lamas y
el
su prima,
esa
que estaba más fundada que las maracas de Machín, y por supuesto el mayordomo de Ángela Channing.
Bueno,
el Valle de
Tuscany, qué bueno.
Paralizó, bueno. Es que estaban las calles vacías. Fijaos si eso tiene eco. Pues, claro, había una televisión, es
brutal.
Fue impresionante.
Pues vuelve a estar en plataformas las tres primeras temporadas. Es que mi marido y yo la estamos viendo ahora,
¿sí?
Porque la teníamos por ahí grabada.
¿Y funciona?
Sí, sí, se ve. Las tres primeras temporadas
no,
están...
Que digo no que sé. Si funciona emocionalmente.
Bueno, yo estoy enganchadísima. Yo es que no la vi de pequeña porque a mí me pilló un poco pequeña y yo la estoy viendo ahora ya y uy, estoy con Ángela Channing. Uy, qué mala es, malísima. Y con Richard Channing, que es guapísimo, me encanta. Aunque es medio malo, pero es guapete.
Es un malo guapo.
Le perdonamos.
Y es que ahora nos podemos ir para atrás en algunas televisiones, pero es que hace años nada. O sea, como ese día fuera el final de una pues un culebrón, a lo mejor, que llevaba 5 años o lo que sea. Sí. Recuerdo yo un día que era el cumpleaños de mi hermana y justo ese día, pues ella hizo una comida estupenda y tal, en un pueblecito y tal. Y estábamos todos ahí y de no sé cuántos de los que éramos estaban enganchados a esa serie y se fueron a ver la serie, pero al final terminamos viéndolo todos, menos uno que no lo había visto nunca, el pobrecillo, que era un amigo de mi cuñado, y se quedó en la... Y cuando nos dimos cuenta estaba en el jardín dormido y decimos, pero ¿cómo hemos podido hacer esto? Nos hemos ido todos a ver la serie y le hemos dejado a este señor.
Pues es que es así, es como un partido internacional.
Y es que antes solamente podías aprovechar a verlas en el momento que las echaban, ahora ya, como las puedes ver en bucle, te da igual.
En VHS. O grabarla,
pero había que estar ahí para darle al rey.
Y todo el mundo hablaba al día siguiente.
¿Os acordáis de
lo mismo?
Que en la final... sí, o los lagartos.
Eran lagartos que comían ratas.
Eso es. Me parece que estaba en mi casa. Estaba Carlos Herrera, estaba Paco García Diego. Bueno, estaba una serie de personas de COPE, estábamos varios en... Bueno, estábamos paralizados viendo el final y tardamos en salir de casa hasta ver el final de...
Era una serie muy buena, porque que el extraterrestre sea un lagarto que en los ratos libres y a tus espaldas se coma las ratas, eso es muy bueno.
Eso.
Bueno, es muy bueno. Que se le ocurriera... ¿Cómo le dijeron que sí?
Yo lo que creo es que se tienen que comer ratas.
Y alguien dijo, fenomenal, eso va a ser un éxito absoluto.
Bueno, pues nosotros en el colegio al día siguiente hacíamos de V y cada uno tenía un personaje. Uno era Donovan, la otra era Diana, los personajes.
Bueno.
Y éramos muy pequeñas.
Qué gracia. Yo era más de Michael Knight. Kit. El coche fantástico.
Eso es buenísimo, el coche fantástico.
El coche fantástico.
Me encantaba también, ¿eh?
Bueno, sí, murió hace poco el actor y me dio muchísima pena.
Bueno, habéis hablado antes de las radionovelas.
Pues mira, mi experiencia de telenovelas, solamente he oído una y por la radio, imagínate, tengo 73 años y era una niña. Yo, mis padres trabajaban, entonces yo me crié con mi abuela, mi bisabuela, mi tía, mis primas. Bueno, pues mira, me hicieron escuchar toda la novela de Amarrosa por la radio. Y como yo era una niña muy inquieta y muy hiperactiva y muy activa y muy de todo, me daban pescozones a mansalva. Porque no las dejaba escuchar, así todo lo que duró la telenovela de Amarrosa. Bueno, pues yo no he vuelto a oír ni a ver una telenovela, ni en televisión, ni en radio, ni nada. Me dejaron traumada para toda la vida.
Me encanta, porque la pobre no pararía quieta, ¿no? Claro, a mí es que la época de la radionovela, reconozco que no me ha pillado. O sea, me parece algo muy bonito. O sea, no me importaría nada.
Oye,
que volviera.
Oye, que he matado a David Hasselhoff. Me lo ha dicho
bueno,
Natalia.
Sí, pero que ha muerto es el director. El director de la serie.
Sí, sí, bueno, pero qué no bueno, es lo mismo. Bueno. David Hasselhoff
que luego fue el vigilante
vivo
de la playa.
No, yo lo estoy confundiendo con otro.
Richard Anderson, puede ser. Richard Anderson, el jefe.
No, le estás confundiendo con el de la película esta, Jolín Baby, el del baile para arriba, sí, ¿cómo se llama? Sí. Dirty Dancing.
Patrick Swayze.
Con ese.
Pero ese murió ya hace muchos años. Ese ya murió hace mucho, que tenía una enfermedad.
No, sí. Y lo estoy confundiendo con el padre de La Casa de la Pradera.
Ya me pillas en otro nivel, no lo sé.
Sí, ¿quién era?
David.
Espérate, que lo voy a buscar. El padre.
Actores, casa.
Sí.
Michael Landon. ¿Y Michael Landon se ha muerto? A ver,
Hace mucho.
Sí, no dice nada. Con ese lo estoy confundiendo, no se sabe por qué.
Bueno, en el 91 se murió el hombre.
¿A vosotras os han pillado las radionovelas que ahora son un poco los podcasts? ¿A vosotras escuchabais radionovelas?
No.
Los porretas,
yo también.
¿Ah? Era la radionovela que escuchaba con mi abuelo antes de ir al colegio.
Eso es.
Sí,
mi hermana me dijo que sí que había ella, pero yo no la oía. Matilde, Perico y Periquín. Creo que era estupenda, pero yo no la oí.
No, yo tampoco.
Que Periquín era una mujer, la que hacía de niño, o sea, unos papeles.
Pero mira, es un género que se podía ahora recuperar ampliamente. Sí. Yo no sé si en los podcasts.
Hay Manolito Gafotas también.
Bueno, se hizo El Gran Apagón, que ha sido un gran podcast y estaba como las antiguas radionovelas. Y tenía también actores, o sea, no solo eran locutores, eran actores los que intervenían en
y era una serie.
Apagón. Sí, era una
serie.
Y la
gente la oye mucho, porque yo creo que eso es un género que hay que recuperar.
Y lo que hay
estoy
ahora
totalmente
mucho,
de acuerdo.
¿Verdad? En
además,
el coche.
Sí. En el fondo son los podcasts. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo porque tú vas en una serie, estás siguiendo el hilo.
Pero fíjate que no se les haya ocurrido a todos los guionistas meterse en el podcast con la serie dramática.
Lo que está cierto ahora mucho también en boga es el audiolibro. Lo que estás diciendo tú de que te coge en la cumbre, borras cosas.
Yo escuché La Sombra del Viento.
Pero es diferente, porque esto es Richard. Estoy en la puerta. Yo voy a entrar para cogerte. Y se oye la puerta. Es diferente.
Sí, y, ¿qué estarías apuntando? Y mañana, más quiero decir, claro, que no puedes finalizar el,
que te tienen enganchado
la serie. Eso es.
Que te tienen enganchado. Bueno, seguimos hablando de series, a ver qué cuentan.
Pues yo me enganché a una que se llamaba Kara Sevda, que era turca, y yo decía, Dios mío, mi vida, qué guapos son todos los turcos. Pero luego ves la realidad y para nada, vamos, son totalmente diferentes a lo que salen en la serie. Me enganché hasta el final y mira que termina mal la serie. Bueno, y La Dama de Rosa y Topacio, esos son unos clásicos. Un amigo mío estaba más que enganchado. ¿Por qué?
Bueno, ahora un actor turco que se ha venido a vivir a España y que ha estado haciendo turné por todos los canales es Can Yaman. Y creo que se ha ido a vivir a Andalucía y es bien guapo, ¿eh?
Sí. Ah, los turcos son muy guapos,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, dependerá de cuáles.
Depende de la calle, quiero decir, que es gente muy guapa.
Sí, gente muy fea.
Mira, mira qué guapo este Can Yaman.
Ole, ole, ole. Es guapo, ¿eh? Muy guapo.
Ese se parece a Kabir Bedi, ¿os acordáis de Kabir Bedi?
Qué locura.
Sí,
el de Sandokan.
Hombre,
estoy enamorada de él, 22 años.
Por favor,
bueno, es que creo que va a hacer Sandokan. Espérate, me suena. Es que yo creo que va a hacer Sandokan. Es que creo que se va a volver a rodar esa
vez. Mira, a ver, guapísimo.
De todas formas, que los actores en general, bueno, tienen unas tasas de guapura muy claro, altas, sí, en todos los países. No
luego
en
luego se estropea los pobres.
No es tu caso, Sole, no es tu caso.
Bueno, y parecía que iban dirigidas a la mujer, pero la mujer seguía más estas series. Y sin embargo, los hombres se enganchan exactamente.
Perdona,
igual.
Los hombres
mira
mienten.
Ahora lo de Pérez.
O sea, en la siesta, por ejemplo, el señor con jubilado se sentaba eso con su señor y se lo pasaba en grande. Eso. Lo que pasa que mienten.
No lo reconocía.
Sí.
Eso. Pero eso que decía antes, creo que eras tú, Bea, que da vergüenza. Hay un punto de reconocer que esos dramones te da... Que no, yo no veo esas cosas, yo veo cosas más serias, ¿no? Anda, flipao. Que estamos todos ahí...
Ahí enganchados.
Enganchados.
En las emociones.
La olla, pues tiene que liberarse y se libera con este tipo
claro,
de cosas.
Te baja el cortisol.
Os confirmo que Can Yaman es el protagonista de la nueva serie de Sandokan.
Mm. ¿No? Ah, mira.
Es que es
Sandokan,
igual.
Sandokan.
Mira. Qué bueno, bueno Sandokan.
Qué ojos.
¿Cómo estás, Sandokan?
¿Cómo estás, Sandokan?
No, por favor.
¿Y es alto?
Muy alto.
Oh. ¿Y dices que vive en Andalucía?
Pues en Andalucía o en Canarias, que iba a
¿cuánto
elegir
tardamos?
Un sitio para...
¿Cuánto
tardamos? Estamos desatadas, ¿eh?
A ver...
Buenos días, pues yo me acuerdo que cuando estaba estudiando Derecho, a las clases de las 5 nunca iba nadie, estaban vacías siempre. Y era que había un culebrón brasileño que se llamaba Doña Bella, y a la gente le gustaba mucho y a mí también, estaba muy bonito aquella historia.
No sé, yo no me acuerdo de
lo este. Mejor es que Natalia,
para
la técnico,
es
la telenovela a la que se enganchó fue esta.
¿Ah, sí?
¡Ay, ay, ay! Ay.
Y no era muy gallego, clase, ¿no?
¿Cómo?
No, que suena muy gallego.
Brasileño.
Claro, portugués.
Portugués, brasileño, sí, sí. Que menciona aparte, ¿no? Tienen, por cierto, las intros, las músicas que se elegían para las series.
Las eso, más cursis.
Las series eran, bueno, las músicas eran increíbles, bueno, porque yo me acuerdo de Pasión de Gavilanes.
Bueno, ¿quién es ese hombre?
¿Quién es ese hombre?
Por favor, podemos poner ese temazo. Que es que vamos.
Pasión de Gavilanes. Hombre,
que me mira y me desnuda. Y de sentir mujer.
Ahí también había unos cuantos Sandokan.
Sí.
Siempre seré yo su.
Bueno, esto era.
¿Y la voz?
Era.
Mira la voz.
Duérmeme por la que se muere, por la que respira. Yo soy tu mujer.
Yo soy tu mujer.
Esto es lo más.
Qué maravilla.
Qué fuerte. Bueno, vamos con más oyentes.
Que estoy enganchadísima, pero enganchadísima a las series coreanas de Netflix. Porfa.
Ay, mi sobrina igual.
Lo malo que tienen ahora que es cada semana. Antes te la tragabas entera, los 10 capítulos. Pero ahora es cada fin de semana. Bueno, por lo menos me dejan descansar y hacer algo y trabajar. Pero madre mía, cómo me encantan las series coreanas de Netflix.
A mí me han recomendado Si la vida te da mandarinas.
¿Sí?
Si la vida te da mandarinas. Mi sobrina insiste en que me va a encantar. Y debe ser un dramón. Pero es que lo que dice esta señora es que la van soltando semana tras semana en la serie en cuestión. Ajá. O sea, no como las series de televisión de plataformas, que las bajas y las puedes ver a tu ritmo.
Bueno, depende de la serie. Por ejemplo, hay series en Disney de superhéroes que te salen todos los viernes o todos los miércoles.
Anda.
Y cuando ya consideran que la ha visto un público determinado, ya es cuando te la dejan fija con todos los episodios en la plataforma.
Ya. Pues vamos con la última persona.
Venga, dale.
Enganchada a Mares para siempre.
A Mares para siempre.
Pues la historia.
Pero yo no quiero, ya no me engancho a nada porque no me gusta. No me gusta por la sencilla razón de que si cada día fuese un tema, vale. Pero un seguimiento que te repiten tropecientas veces lo que pasó la anterior, luego lo de hoy y luego mañana, y mañana te repite otra vez lo de anterior. No.
Hay una solución, querido oyente, que es verlo una vez por semana. ¿Es que funciona?
Crea una dependencia enorme. También ese sentido de dependencia no me extraña lo que dice esta mujer, ¿eh? Decir, bueno, yo no me someto de nuevo, tal, porque es que es un poco como el tabaco. Crea una adicción.
Que te dejas siempre ahí en el mejor momento de qué va a pasar. Sí.
Bueno, pues vamos de sintonías a sintonías. Lo que tiene enganchados a 1,5 millones de chinos, 2 millones de somalíes, 3 millones de norteamericanos, es la serie gastronómica de Paufil.
¡Ole!
¡Ay, ay, ay! ¡Ole, ole, ole, ole! A ver, ¿cuál es el capítulo hoy?
Hoy es tataki de salmón con crema de aguacate. Yo porque ya aviso que el tataki os tiene que gustar el salmón crudo. Pero bueno, lo voy a dar opción para el que no le guste demasiado crudo, para que le dé ese toque y le quede a su gusto. Venga, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar un buen lomo, ¿vale? Lo pedimos ya en la pescadería, que nos quiten la piel, un lomo de salmón de Noruega, buenísimo. 150 mililitros de soja, yo la compro sin gluten, ya sabéis. Zumo de media naranja y un poquito de sésamo. Eso va a ser para hacer nuestro salmón. Luego os doy los ingredientes de la crema de aguacate. Para hacer el salmón, lo que tenemos que hacer es mezclar la soja junto con la naranja, que por cierto, al que no sea muy fan de la soja, el meterle zumo de naranja rebaja, le da ese toque dulce y queda muy rico. Para el que quiera acompañar cuando acompaña a Susi,
¿tu caso,
pues
no?
Ese toque es muy rico. Bueno, pues mezclamos eso, la soja con la naranja y metemos ahí nuestro lomo de salmón para, y le vamos dando la vuelta para que se vaya ahí impregnando bien y marinando. Mientras vamos a hacer el ratito que lo tenemos marinando, vamos a hacer la crema, pero os lo digo al final, la crema. Una vez que ya el salmón está marinado, lo vamos a pasar a un plato donde tenemos sésamo, ¿vale? Lo vamos a rebozar en sésamo. Que queda ahí todo bien pegadito el sésamo. Y a continuación, en una sartén, la calentamos, la engrasamos un poquito con aceite de oliva virgen extra y lo vamos a dejar para que el tataki quede perfecto más o menos 2 minutos por cada lado. Porque el truco es que quede la piel como sellada, hecho por fuera y tiene que quedar crudo. Ese es el kit del tataki. Que luego, una vez que ya está marcado por todos los lados, se va cortando en rodajitas y vamos a tener un tataki perfecto. Para la crema, súper fácil. Vamos a necesitar un aguacate, 100 gramos de queso fresco, podríamos poner cualquier tipo de queso, pero bueno, el queso fresco así es más ligerito, zumo de medio limón, sal y pimienta al gusto y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y esto es tan sencillo como meterlo todo en un vaso triturado, ahí ya está, y nos va a quedar una crema cremosa. Que esto, como para dipear con verduritas, también tenemos rollo aperitivo. Bueno. Esto está buenísimo. Y nada, luego muy fácil para emplatarlo. Además, luego cuando lo vean en el vídeo es súper visual y queda muy bonito. Ponemos una base de la crema de aguacate y el queso y encima todo nuestro tataki, así con todas nuestras lonchitas. Y queda súper...
Esto lo voy a hacer.
No, queda súper...
Porque me he traído unos lomos de salmón congelados.
¡Oh, qué buenos!
Que son así como así. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Se corta, se marina todo, se mete en la sartén, se corta todo y
buenísimo.
Luego...
Hay gente que no le gusta tan crudo. Yo lo que recomendaría es que una vez cortado, ¿vale? Porque si no, no lo vamos a poder cortar, porque el salmón una vez hecho se desmenuza por todos los lados, pues lo cortas y le das 2 minutitos de horno o de freidora de aire un minutito va a hacer que se haga un poquito más.
No,
a
yo
ver,
no.
A ver, los amantes crudo. Del tataki tiene que ser crudo. Pero hay gente que no...
¿Cuánto tiempo tarda en marinarse? Más o menos, ¿cuánto lo
nada,
dejas?
Nada, en lo que tarda, minutos. Unos minutos, en lo que tardas a hacer la salsa, nada, 10 minutillos o incluso menos, ya coge el sabor. Además, ten en cuenta que la soja es muy potente y enseguida va a coger esos sabores y queda maravilloso.
Lo de la naranja es un ideón, yo no lo sabía.
¿Pero cuánto echas de naranja?
Nada, media naranja. Luego nos va a sobrar soja, esa soja no se tira, esa soja la guardas para luego si te pides sushi o te atreves a hacerlo.
Un poco a ojo,
pones
soja en un cuenco y echas el zumo de la naranja.
Sí, más que en un cuenco, en un platito donde te quepa el salmón, el lomo, en una fuentecita así alargada, echas la soja y tú lo que haces, como no vamos a usar tanta soja como para sumergirlo, pues le vas dando vueltas para que vaya cogiendo ahí todo. Y bueno, también puede pasar que no os guste el aguacate, pues se puede hacer una crema, por ejemplo, de mango y yogur, que también
al sabor
le va maravilloso.
Porque te lo hiciste tú ayer, que era tu cumpleaños.
¡Pero bueno! No lo sabía.
Ay, muchas gracias. Madre mía, ya. Sí. 45 castañas ya me han caído. Castañas nunca me han caído. Si parece un
premio,
vas para atrás. Voy para atrás. No, yo ya me quedo en los 30 ya directamente.
Vas para atrás.
Y ahí no vas a bajarte.
Sí, sí, sí. De hecho, os he traído unos buñuelos para que disfrutéis.
¡Hola!
Bueno, pues esto es fin de semana, el ambiente natural, no lo creamos de forma artificial, claro, nos lo pasamos en grande.
Y lo llevamos fatal, pero...
Vamos enseguida a ver las series de noviembre, porque viene Javier García Arevalillo, tenemos que empezar a hacer acopio, porque luego llega la Navidad y hay que estar ahí bien pegados, y hablaremos también de las palabras gitanas que hay en nuestra lengua, porque muy poca gente sabe, pues que...
Chaval, bocata, por ejemplo...
Mola,
mola.
Todo eso viene del romaní, o sea que vamos a aprender.
Achántala muy que tachino lajero.
Oye, he visto
la boca.
Achántala muy que tachino lajero, es como te bajes la cara que te meto.
He visto los domingos, el jueves fue. Bueno, me encanta.
¿A la película?
La película. Si no la habéis visto.
¿Cómo se llama? Los domingos.
Tenéis que verla. Es la película, creo que no del año, sino de un quinquenio, es buenísima.
Ay, mira, me alegra muchísimo de que lo digas, porque yo lo estoy alargando, aunque hemos hablado de la película con Teresa Ecobo y estoy quedando por detrás.
Voy a ir esta tarde, mira tú.
Mira,
anda. Yo la vi el domingo pasado. A Lauda Ruiz de Azúa. Bueno, pues despido la tertulia con Elsa González, con nuestra Sole Mayol.
¿Besitos?
Y con Pau Fil.
¿Sabíais que uno de cada dos españoles toma bebidas vegetales? Pero, ¿qué importan realmente? Los expertos recomiendan las enriquecidas porque, además de los beneficios naturales de las plantas, aportan nutrientes esenciales para tu salud, como Alpro, que fortifica sus productos con 5 nutrientes clave, con el calcio, vitamina B12 o el yodo, para que cuidarte sea tan sencillo como delicioso. Alpro, la marca líder en bebidas vegetales fortificadas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis. que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Es la una, sorprendente, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.